Este programa fue grabado en el Courtyard by Marriott Lima Miraflores.
¡Hija, manita! ¿Cómo estás?
Con entusiasmo, ¿vos? ¿Por qué?
¿Tal? ¿Qué tal?
Es el último yuhu de la temporada.
Sí, por eso lo he hecho con ovarios.
Del año, que se acaba.
No, Catita, tú ya no tienes ovarios. Tú ya no tienes ovarios.
No, sí tiene, que ya no funciona y ya
es
otra cosa.
Es verdad, claro,
están hechos mierda porque están usando.
Así empezamos el podcast.
Gracias.
Anuncio importante, Gatita Condas no tiene ovarios. Bueno, los tiene, pero ya no sirven.
¿Quién te ha dicho?
Mi ginecólogo dice que mis hormonas están muy bien. ¿Puedes dejar de meterte con sus ovarios y con sus óvulos?
Ojalá que llegues así a mirar lo único que
te voy a decir. Sí, más bien eso, ten cuidado, porque yo no te veo muy bien.
Vamos a tomar una foto mía ahora y de ella ahora y vamos a ver cómo va a llegar.
Sonrían.
Vas a llegar a los 54. A ver cómo vas a llegar.
Vamos, vamos, vamos,
vamos.
Una,
vamos a
dos, tres.
Sonrían. Ahí está.
Ya, estamos sin maquillaje.
En 10 años lo vemos.
¿Cómo va a estar hecha? No quiero pronosticar, yo quiero que llegue bien ya. Pero algo me dice que va a estar hecha mierda.
Ajá. Mira, yo sé que en 10 años...
La tecnología
la ciencia va a avanzar y los rusos van a ser sibéricos. Entonces va a ser una
claro,
cosa...
exacto. Te van a congelar directamente.
Una
y ya no va a doler. En 10 años.
Bueno, perdón a ustedes. Esto ha sido como... Esto es como un detrás de cámara.
Bueno,
okay. En realidad.
Es un blooper.
En realidad no es un detrás de cámara, somos así siempre. Sí,
yeah. Claro, por eso digo. Ay, se le cayó algo.
Rompe, como no es tuyo, rompe.
Mira que no se roto, mira que uno cabía alfombra.
Bueno, yeah. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Dianelita?
No, yo estaba pensando si le ibas a agradecer a la gente por mirar esto, porque es un desastre, pero así somos, señores, y así de alguna manera les gustamos y ustedes se enganchan y quieren seguir escuchándonos, así que les agradecemos.
Gracias, más bien.
O sea, los culpables son ustedes.
Hablando de la edad, es propio decir que nunca es tarde para hacer lo que a uno le da la gana de hacer. Así que de eso se trata el episodio del día de hoy.
Así es.
Nunca es tarde para. Completen la frase como ustedes.
Y hablando
quieran.
De lo que tú decías al comienzo de agradecer, ¿no? Porque nunca es tarde para agradecer, por ejemplo, que son 847 minutos escuchados
de nuestro podcast,
total.
Obviamente. Así es.
64 países.
Caracas.
Oye, eso es un montoncito, ¿ah?
Caracas.
Un montón de paisitos.
Y estamos dentro de los top 10 de los podcasts más escuchados del Perú.
Esa no te la creo, yo creo que te estás inventando.
Hemos llegado a estar en el primer puesto en algún momento.
Sí,
ahí nomás.
En plena pandemia o casi saliendo de ella, éramos uno de los top. Lo que pasa es que ya pues...
Pobrecita, la gente no tenía nada que hacer.
Incluso compitiendo con temas políticos complejos que siempre tenemos, maldita sea.
Tranquila, tranquila.
Sí, claro, me altero. Pero incluso con temas políticos complejos éramos a veces número uno, número dos, increíble. Y que estemos dentro de los 10 primeros es increíble y eso es gracias a usted.
Lo que pasa que yo creo es que la gente a veces se cansa de escuchar drama todo el día, se cansa de escuchar política todo el día, se cansa de escuchar lo mismo siempre.
Entonces
estamos nosotros
exactamente.
A hablar de cualquier otra hueá.
Claro, se cansa de escuchar cosas así de la actualidad,
por
cosas inteligentes no vienen a escuchar a nosotros, por supuesto.
Y si vamos a escuchar estas cuatro cojudas que
hablan de cualquier huevada.
¿Qué mierda van a hablar estas cuatro menopausas?
Lo importante
es huevo. Pero chepi, podemos generar aunque sea un momento alturado. Un momento, así. ¿Ay? Un momento del saber.
Pero apúrale porque me canso, ¿ah?
Por
me
supuesto.
Canso.
¿Qué significa ganas, Rebeca?
Deseo, voluntad de hacer una cosa o de que suceda otra. Me
hoy
cansé, ya basta.
Ganas es lo que le he tenido a mi marido, es un rodito ahí arriba. Que
ah, te lo has revolcado. Te lo has revolcado.
Tan tranquilo, tan relajado.
Con razón ha estado comunicativo.
Porque
me ha contado.
Nunca es tarde para eso tampoco.
Nunca es tarde para meterte un buen revolcón.
Si crees que eso ya está. No, nunca es tarde.
Exacto. Yo les dije, chicas.
Te puede sorprender.
Miren, yo les tengo que anunciar y contar algo. Cuando nosotras decidimos reunirnos con nuestros maridos, la premisa, la clave, ya se me fue la idea, pero no
tú
importa.
Puedes, tú puedes.
El fin, antes de reunirnos, primero tenemos que estar bien chifadas las cuatro. Así todo funciona bien rico.
En realidad es mentira.
No seas mentirosa.
Pero para que estemos las cuatro todas al mismo momento y todo, no es mentira, no nos reuniríamos nunca, siempre estamos como...
No, para reunirnos con ellos, o sea, para
que... Siempre estamos complicados.
Ya chifaste, ya, sí.
Ya, estás al día. A la cuenta de tres, vamos, ya.
Listo, estamos al día.
No le vendas cosas a la gente que les vamos a poner presión.
Todos estamos bien chifaditas.
Pero una cosa sí puede ser, nunca es tarde para qué...
Nunca es tarde para seguir jodiendo.
Bien. ¿Tú dices nunca es tarde para, Ali?
Yo nunca es tarde para comer algo rico, algo, un antojito que tengamos por ahí. Ajá. No sé, tengo hambre ahora.
Por eso. Cómetelo, Tito. Tita,
nunca es tarde. Pensando.
Ya, nunca es tarde para estudiar algo nuevo, una carrera nunca, nueva. ¿Verdad? Nunca.
Nunca. Ajá. Yo diría, nunca es tarde para lanzarte a hacer algo que te da mucho, mucho miedo.
Como ir a Alaska.
¿Cómo qué?
Como ir a Alaska.
No me hables de eso, se me quedó turunco un viaje a Alaska, cambiando completamente, radicalmente de tema.
Sí, por pero ya lo vas a hacer, ya lo vas a hacer.
Yo iba a Alaska, tenía, yo había incluso comprado una parte de un viaje de un crucero que yo le estaba regalando a mi señor marido.
¿Ya?
A mi machucante, a mi machaguay, a mi...
Al que te apane.
Me acabo de revolcar hace breve, lo voy a repetir varias veces a lo largo del podcast porque cada vez es más difícil.
Te veo bien contenta, te veo bien contenta.
Tenemos un post-COVID complicado.
¿Ha sido fructífero? ¿Ha sido fructífero?
Oye, tu post-COVID ya me tiene... ¿No? Hace tres años está hablando del post-COVID. 15 años
del post-COVID, ¿no?
Pobre
Emma.
No,
traumada.
Catita con dos está hecha una milanesa. Está bien apanada.
Hoy día es versión milanesa.
Catita Condo, alias milanesa.
Es correcto. Oye, Federico.
¡Fede!
Yo que tú vengo porque te están haciendo leña.
Fede, tu mujer está hecha una milanesa.
Fede.
Le has rayado pan encima.
¡Claro! Por favor, ¿puedes tomar asiento un ratito?
Fede, nunca es tarde para... Completa la frase.
Para leer. Un polvito. ¡Un polvito! No lo llamen.
¿Para qué le preguntan?
No lo llamen.
Muy bien. Ya saben cómo se pone. No, es que lo llamen. Dice Rebeca que me van a decir milanesa porque estoy bien apanada.
¿Ha visto? ¡Oh! Chicas, nos vamos.
Miedo, me da el salazar.
Yo creo que estamos de más.
Está muy participativo, quiere decir que...
Está contento.
Te vienen apanando hace una semana, por lo menos.
No, ha tenido COVID otra vez.
Sí, yo sé.
Pero esta vez no ha sido como la primera.
Pero no contagia por abajo.
No. ¿De qué estamos hablando, Rebeca? Escribes, por el amor de Dios.
Por favor, esto es una salvaje.
Yo ya no sé si hacer la primera pregunta o no. Porque, a ver, ¿cuál es de las cuatro, cuál es la más aventada? Ya se contestó sola la pregunta.
Rebeca, pues.
¿Yo aventada?
Claro. Sí, eres la más aventada.
Sí, no le tengo miedo.
Pero es la más temerosa también. Entonces, ahí como
haría la Catita.
El miedo hace que ella actúe sin pensar.
Entonces hace cojudeces.
Se avienta, o sea, por el miedo.
Tratamos de dejar bien, pero no puede.
Escúchame, lo que pasa es que el miedo a veces funciona como un combustible, ¿no?
Sí.
O sea, igual
y como una estupidez en mi caso.
Sí, puede ser. Es como que te genera ahí un vértigo, claro, hay una emoción.
Y eso
emoción.
Es como un buen combustible. ¿A ti eso te
Sí, me te hace avienta. Hablar más huevadas y hacer cosas que a veces me avergüenzo. Pero sí, soy bien aventada desde chiquita. Desde chiquita quería... recuerdo el Club del Bosque, había un trampolín, el más alto, el de la piscina más alta, y yo tendría 10 años, y todos mis primos no, y estábamos prohibidos de ir para ese lado de la piscina, porque era una sola piscina, y la mitad era agua clarita, y la otra mitad agua azul, por lo que te hacía entender que era muy profunda. Tenía como 20 metros, o sea, para nosotros era nadar ahí, era estar en el océano, entonces estábamos prohibidos, y yo desobediente... Como le digan a mi papá, que no, mi mamá sí me dejaba hacer, pero mi papá nos tenía, pero como le digan, se friegan, que no sé cuándo. Yo me iba, me subí y me tiré cabecita. Pero una cabecita que casi me quedo parapléjica.
Ahora entiendo.
Ahí está el origen.
Ahí empezó todo.
Pero te das cuenta que nos ha contado mil cosas que hemos dicho.
Ahí era la cosa. Pero bien graciosa.
Rompecabezas que se va completando.
Hasta ahorita siento el dolor de la columna. Así, porque ingresas tan doblada que la cabeza.
Mi dolor de.
Si no entras recta. ¿Me van a dejar labrar mierdas? Ya. Fue un momento trágico en mi vida. Y les voy a contar. Tienes que entrar, recto, ¿ya?
Sí. ¿Ya?
Porque si entras media dobladita, lo que hice fue, mi cabeza entró y ya dentro del agua sentí un dolor, como un calambre en toda la columna.
Ay, Rebeca,
desde aquí hasta aquí. Yo dije, Dios mío, sálvame. ¿Cómo salgo? Y empecé a salir y no había agua, no había... Y he llegado, pero a la superficie ya, pero...
No había aire. No había agua.
Agua había...
Yo estoy haciendo el esfuerzo de seguirle, seguir el relato, le juro por mi madre.
Luego, para seguirles dando de comer, una vez, Mi papá, una vez, no, mi papá tenía una camioneta de una cabina, una pick-up, pero con baranda alta. Entonces yo bien estúpida me balanceaba así porque quería hacer la trapecista, en los Juegos Olímpicos hay una barra donde te balanceas. Entonces, según yo, me balanceaba y tenía equilibrio hasta que se me fue el cuerpo y me caí de cerebro a la pista. Ah. O sea, sí, de cerebro. Tengo otra.
Con razón, mira.
Tengo más para darles de comer. Luego una vez estaba jugando a las chapadas ahí en Borgoño y de pronto me achaparon mis primos y de pronto me puse una prima Pamela. Pamela la que nos ha conseguido. Me agarró la estúpida, me puso cabeza y me fui, pero así, caída seca, mi cabeza con siempre los tanques. Siempre la cabeza. Y ya.
Ahí está toda la explicación. Mira, ¿da cuántos años para que nos venga a contar esto?
¿Qué dice el otro? No se terminaba de recuperar la lesión.
No me terminaba de recuperar. Pero mi cabeza... ¿Qué cosa?
La semana. Claro. No, lo que pasa es que dicen que una caída puede ser dos, pero tres
ya quedé cagada. Pero espérate, mi cerebro cayó en estas tapas que abras del desagüe, estas tapas de metal.
De fierro.
De fierro, donde abríamos mis primos y jugábamos con las cucarachas que estaban ahí.
Lindo.
Adentro. Lindo, ¿no? Nuestro juego, bien bonito. Pero ahí caí y te juro que no reconocía a nadie, hasta ahorita.
Los pajaritos, así.
hasta ahorita.
Cucarachas, mejor dicho. Claro. Bueno, y así varias, amigas.
¿Y ustedes, chicas, se consideran arriesgadas?
Yo con los años me he vuelto más arriesgada.
Tú eres estúpida, no eras arriesgada.
Bastante temerosa. No voy a hacer de cuenta que no existe.
Sí, sí. Tú sigue nomás.
Era así, bien temerosa. Bien temerosa. Así nomás. Pero ahora ya... con ustedes me emprendió a mandar un montón de cosas.
Es verdad, es verdad. ¿Qué? Pero para bien o para mal. Pero para bien o para mal, Ali.
Es apretar fuerte. ¿Qué?
¿Para bien o para mal?
Para bien.
Para mal.
Para bien. Yo creo que en la vida hay que atreverse a hacer cosas. Me he quedado así por hacer varias en el camino. Voy a pensar a ver si las retomo.
Como lo bueno se comparte, les tengo un datazo para disminuir las líneas de expresión y las ojeras.
¡Ay, cuenta, por favor!
Estoy usando el sérum de contornos de ojos Revitalift ácido hialurónico de L'Oréal Paris.
Ah, bueno, ese dato yo ya lo sabía. Además, tiene un novedoso triple aplicador con efecto frío instantáneo para un masaje en el área que potencia los resultados del producto.
Y está aprobado por dermatólogos, ¿eh? Un éxito.
Ay, por supuesto que nosotros usamos lo mejor. Muchísimas gracias, L'Oréal París, por estar en el podcast de Mujeres de la PM.
Y hay algunas,
creo
así que
somos súper arriesgadas las cuatro.
Sí, sí, sí. Las cuatro. Y cuando estamos juntas creo que más todavía, porque creo que nos cebamos
repotenciamos, ¿no? Sí, nos repotenciamos.
No, si ves que una hace y dice, no vas a hacer más, hace nada.
Anda tú, anda tú. Bueno, no, como por tú, ejemplo, lo de esto es guerra, que recordaba Almendra la otra vez, que solamente se iba a tirar una, y vamos en el camino a Pachacamac, largazo el camino, diciendo, no se va a tirar nadie, solamente se va a tirar una, solamente una, no sé qué.
Música de suspenso.
Corte A. Una detrás de otra tirándose. Sí, o sea, no entiendo ni cómo
yo
pasó.
Yo que fui la última y fue lo más espantoso del mundo, porque te juro que yo era más alta. Era más alta y desde ese día me chequé.
Bueno, igual ahí lo vamos a poner el video, ¿no? Para que lo vean.
Tengo mi Instagram, tengo el video
de
mi Instagram.
Que van a ver ahorita yo no lo puedo ver, porque me acuerdo de nuevo.
Yo les quiero decir una cosa, yo me tiré porque yo estaba segura que en mi casa estaban todos en la cocina sentados viéndome, feliz con mis tres hijos. Mary, Marley, que trabajan en la casa, estaban todos sentados viendo mi hazaña. Dije, no, pues están todos, yo les he dicho que estoy yendo, qué vergüenza.
¿Están viendo?
Que vean que todos se tiran y que yo estoy, y que yo no soy la única, y no, entonces me lanzo, ¿no? Y rezando, bajo la lluvia, me miré todo, y llegué a mi casa y abrí la puerta así, familia, Cristo, jateando. ¿Tú crees que alguien me vio? ¿Alguien me vio? O sea, casi me he muerto.
Pero a mí tampoco me vieron en mi casa.
Claro. Pero no estabas esperando, por lo menos que te vieran. Claro, yo estaba segura que me estaban viendo, claro. Y por eso
no,
sé que
no
me
van a
ver.
Yo en realidad lo hice porque efectivamente estaba mi hijo ahí. ¿Se acuerdan que llevé a Salvador?
Por culpa de tu hijo. Por culpa de tu hijo que salté. En vivo y en directo estaban ahí.
Y todas habían dicho que sí se iban a tirar y cómo yo les iba a demostrar a mis hijos.
Pero yo me iba a tirar contigo. Dos se tiraban y dos no. Y tú te tiraste. Ya me tuve que tirar yo también.
Claro, pero ¿cómo le iba a decir? Porque me miraban así.
Todo fue por culpa de Rebeca, porque ella era la que dijo, no fue tu culpa. Tú dijiste, yo me tiro por todas, ¿no?
Sí, yo me tiro por todas y todavía ni siquiera esperé el 3, 2, 1, va. Yo entré, subí, pum, miércoles. Ya estaba abajo, 3, 2, 1, ya estaba abajo.
No, es que tenía, en esas cosas hay que hacer 3, 2 y tirarte, ¿no? No tienes que llegar al final de la cuenta porque si no, no la haces.
Estaba buscando cómo caer de cabeza.
Pero a mí me resultó más difícil salir del colchón que tira de la tira. Sí, ¿sí o no?
No pude salir del colchón, aunque me tuvieron que sacar entre cuatro. Sí. Fue un papelón. No, yo me tiré mal, porque me tiré muy parada y ahí te tienes que tirar como de espalda.
Con las piernas así. No, sentada, yo me tiré pésimo.
Tiré parada de pie, y horrible, sentí que de verdad... Así como tú sentiste ese latigazo en la columna, sí. Sentí igualito.
Nos han ido a tirar con
y de verdad, y en eso empezaron, no, yo dije, acá me quedé, ya, acá me quedé.
Pero nos han ido con eso, y, señoras.
Y en eso empiezo a ver los, ¿cómo se llaman los estos que vuelan?
Los pajaritos.
No, los pajaritos no.
Eso es en los dibujos. Los
ángeles. Colibrís, colibrís.
Los dientes.
Colibrís.
Estrellas,
idiota.
La rana.
El dron, no me salía. El dron que estaban grabando, oh, y dije, suena, ni cagando, voy a salir con cara de que estoy cuadrapléjica. Entonces, así, y me decían, sal del colchón, no podía moverme. Hasta horrible. Que en eso veo que alguien, Rafael Cardoso, no sé quién, se metió así a jalarme. Yo no podía ni moverme.
Es que ay, no podía salir de ese colchón desgraciado. Además, estabas en vivo y decía, tengo que salir digna.
Claro.
Y no había forma de poder estar a todo.
Éramos unos mofles. Horrible.
No había forma de poder salir.
La peor experiencia.
Qué
humillación. Encima, bueno, esas motitos que nos dieron.
No, además... Caí,
yo la tengo guacá, mal,
caí como vive. Y como mis dientes son chiquitos,
ah,
¿no?
Sí, chiquitos.
Me golpeé los dientes así a la hora de caer.
Ay, qué horrible.
Porque me es difícil,
o sea,
cerrar
como
mi boquita.
O golpearse toda la cara.
Y dije, se me rompió una muela, ¿cómo voy, claro, a salir sin una muela?
Sin el
sí,
sí.
Dije, no.
Sí. Yandera salió hablando.
¿Cómo está? ¿Todo bien?
Coño, mira.
Se me ha salido el diente.
Tengo hueco.
Pero encima nadie creía, claro, ahí en esto de guerra que... 2x3 hay alguno que empieza a hacer el show de que no me puedo tirar, que me da miedo, que
no,
nos
efectivamente.
Cuatro locas,
maricones.
Nos tiramos todas y sí. Todos estaban así como diciendo, ¡oh,
además,
se tiraron!
Acuérdate, Ali, que se tiraron ellas dos y nosotras subimos y nos dejaron en todo el comercial allá arriba.
Horrible. Ay,
porque sí, eso fue peor aún que haber accedido a tirarnos. Sí. Peor.
Es una anécdota para el resto de nuestra vida.
Peor.
Porque estos chicos pues viven en el gimnasio, entrenan, hacen todas estas cosas todos los días. Nosotras no vamos al gimnasio, no entrenamos nada.
Tenemos
¿qué
mucha
es eso?
Actitud.
No sé qué es, claro, nada,
¿qué,
no
qué
hacemos
gimnasio?
Nada.
Tenemos mucha actitud.
Y tenemos el doble, parece a nuestros hijos todos esos.
Sí.
Exacto.
Y hicimos sí. Todo lo que ellos no hacen. Ja,
ja, ja. Ajá.
Y nos llevamos cuatro motos. Lo dejamos sin todas las motos del mes.
Todas las motos con luces y codel.
Ay, graciosísimo. Sí,
es verdad.
Sí. Pero sí es verdad que creo que cuando uno está con amigos o cuando está en grupo, se atreve a más cosas también,
totalmente.
¿No?
Sí. Y tú sabes que la mayoría de los accidentes la gente se muere por eso, ¿sabes o no?
O cállate.
Ay, ¿por qué? ¿Qué está pasando?
Los adolescentes,
cuéntalo.
Por el tema de la presión de grupo, y nosotros parece que nos comportamos
eso
como adolescentes
verdad.
Estúpidas.
Sí, es verdad. Menopausia, casi
es la agresión.
No,
es verdad.
Que hay que aprender a decir que no. No dejarse llevar por la presión de grupo, o sea que hay que aprender, chicas.
Claro, pero justamente esa era mi pregunta, ¿no? O sea, si nosotras nos... se vamos para bien o para mal.
A veces pues parece que para mal.
¿Por qué?
Por la
tirada,
dices.
Oigan,
no,
pero...
yo creo que somos buenas influencias para
sí,
nosotros.
Sí, pero en Cancún me atreví a comer un grillo, que yo...
Ah, el grillo, el chapulín.
Tú solita, y nadie te dijo que hagas
no,
eso.
No, sí, todos, claro que sí, si estábamos ahí.
Peores cosas se ha metido a la boca eso, así que un grillo.
No, un grillo. No, pero no estaba tan
peores cosas, digo, como un grillo.
Mejores cosas me metí.
Ah, mejor.
Me imagino.
Bien,
sí.
Muy bien.
No,
muy
sí.
Yo te repito eso y te mato, ¿ah?
¡No!
Esta mano.
No hay nada. Yeah. Sí, no sé qué peor que un.
Ya, pero escúchame, meter. Estamos hablando de arriesgar cosas, de temas físicos.
Ajá.
Ya. Pero somos también aventadas, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, a la hora de decir, ya, tú hablas con fulano, ya, tú hablas con mengano, o en el colegio, por ejemplo, profesora, me falta medio punto acá, o sea, eran reclamonas.
No, yo reclamona ahora. Ahora, antes sí no reclamaba en mi vida.
Estúpida
me quedaba
era.
Muda, callada, sí, no, vergonzosa y aparte miedosa de todo. Pero ahora con los años me parezco más a mi madre y mi madre reclamaba todo lo que le parecía injusto por ella y por el resto, ¿no? Porque sobre todo por el resto.
Ya, era la voz
popa. Es que me
la Evita Perón era, la Evita Perón.
Me voy al supermercado y alguien deja el carrito después de, ¿no? De poner todo en la caja y deja el carrito ahí.
Y te quejas.
Es que quiero matar. No sé, no, o sea, me parece una falta de respeto.
Pero vas y le dices.
Claro que le digo.
Ay, pobrecita.
Obvio. Pero no, se lo digo, o sea, me aguanto porque mi hija, no, mamá.
No, pero tú ves la almendra, pues señora, su carrito.
¿Lo va a seguir usando o ya no?
No, ¿ves? No.
¿Lo va a seguir usando o ya no? No, entonces, ¿lo puedes sacar? Porque estaba esperando que lo saque yo. no sé.
Qué cortés. O sea,
te juro que sí me molesta la falta de civismo, la falta de
empatía, de consideración con el otro. Claro.
Y en esta ciudad la verdad es que en eso...
¿Estás molesta todo el día?
Todo el día.
¿Estás molesta?
No, aprendí un poco a calmarme porque sí, la verdad es que ves eso en todos lados, sí, ¿no?
Pero es bien gracioso porque al final uno termina como repitiendo las cosas de sus papás, sí, o de sus mamás, sí, ¿no?
Ay, totalmente. Lo que más porque, te quejabas.
Lo más probable, por ejemplo, no sé, mi mamá me daba un roche siempre, porque siempre renegaba o siempre, sobre todo cuando nos tenía que cuidar a nosotros, salía y salía como leona a gritar a quien sea, sí, y a veces cuadraba a mis amigos y qué sé yo, nosotros nos moríamos de vergüenza, sí, claro, y ahora me encuentro igual, yo a veces haciendo lo mismo con mis hijos, ¿no? Claro. Y mis hijos diciendo, mamá, por favor, no, no los llames, no les preguntes, ¿no? Y digo, qué loco, uno termina repitiendo eso que dijo que nunca jamás lo iba a hacer.
¿Alguna vez se han aventado, se han atrevido, por ejemplo, a meterse... en alguna pelea callejera de alguna pareja, no sé, pues si ves que el pata está tratando mal a alguien?
Yo no, mi mamá se metió, hablando de eso, en el parque de Kennedy. Había una mujer que el tipo le estaba jalando el pelo. Y mi mamá, pues, se tiró encima del tipo.
Bien hecho.
¿No? Se tiró encima del tipo y le sacó la mugre y la tipa encima defendió al marido. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Y mi mamá le dijo, ¿sabes qué? Sácale la mierda.
Sí, ah, sí, de verdad, hija,
creo que se lo merece.
De bronca. Ay, no, es que por Dios.
Encima peleándose con, claro, con, o sea, el hombre, sí, y...
A mí sí me ha pasado, que quiero decirles, he contado, ¿no? De mecharme con un tipo que estaba, porque entramos a un, yo fui a recoger a mi hermano, a Ezio, mi hermano del medio, que nos llevamos 3 años, pues no, él debe haber tenido, no sé, 17 o 16 y yo 20, claro, o una cosa así. Entonces lo voy a recoger, que había salido de una fiesta, salía con un amigo. Y pasamos todavía hasta el 4 estaciones, ya, que atendía, claro, de noche. Pasamos a comprar un sanguchito.
Qué raro, Yanela.
No para mí.
Con papas.
Para mis hermanos.
Sabes. Mira tú. Mira, interesante. Tú.
Un sanguchito, un triple, okay, con palta. Okay. Muy sano, muy, era sano, buenazo, muy saludable.
Triples de 4 estaciones.
Pasamos por ahí y estaba la típica, los típicos chicos que tenían 22, 23, o sea, eran más grandes, que venían también de alguna juerga y estaban como, o sea, así como empilados, como envalentonados, no sé qué, y le empiezan a decir no sé qué cosas a mi hermano. Y mi hermano y su amigo, que eran más chivolos, como que también los miran, yeah, así, y yo digo, ay, no, la canción, y lo saco, no le, yeah, digo, ya, vamos, 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 y este tipo ha salido detrás de mi hermano.
Ay, no.
Ah, quería bronca como
ven
sea.
Ven acá, no sé qué, da, da, da. Entonces, claro, mi hermano va, y yeah, en el medio aparezco yo, yeah, y me le paro acá, yeah, y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Pum! Me dio un cachetadón, y cuando le meto un cachetadón acá, caigo en cuenta de lo que estoy haciendo, claro, y digo, ay, este tipo me puede pegar, además estará como acá, ¿no? Este tipo me puede pegar en cualquier momento. ¿Qué acabo de hacer? Le acabo de pegar a alguien. Entonces, ¡no! ¡Vámonos! Que no sé qué. Y ya empiezo así como apurada a irnos, yeah, no, a irnos corriendo, a meternos al carro. Si no se les va a ocurrir meterse con un chivolo, que no sé qué. Y me, pero, voy corriendo, ¿no?
Pero el pata, pero se,
claro,
quedó lado.
Fue como un momento, susto, de decir cómo van a patotear a chivolo,
claro,
¿no?
Feo.
Ah, susto, creo, ¿no?, que cuando pasa eso, que... Y me ha pasado otra vez también con una pareja, cuando siento que hay como una injusticia...
De abuso,
contra
abuso,
alguien, sí, que yo quiero o que me importa mucho, claro, si veo estás, negro y me pum, meto así, no, ni siquiera tenga idea de, claro, qué puedo hacer o qué me va a pasar, ¿no? ¿No?
Sí, 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 sí.
Es abuso.
Sí, y a veces, no, me, sí,
yo un día en la calle estaba, bueno, varias veces. Carlos me sacó una vez de la comisaría por meterme. Estaba claro, regresando a dejar a Diego. Estaba empezando a salir, tendría 14, 15 años y regreso 10 de la noche por ahí por... Veo que un chico estaba agrediendo a la chica, entonces yo me paro, me veo, ¡oye! Y, pero ni cagando me bajaba del carro, pues, estaba en primera, por si acaso habría algo, me arrancaba, y de la ventana, ¡oye! Que no sé cuánto, que déjala, que no sé cuánto. Y entonces el pata se me empezó a acercar, pareciera que estaba drogado, uh-huh, no, estaba drogado de todas maneras, y la chica por atrás me decía... Entonces yo hablaba con el pata, y la chica me hacía una seña como diciendo, distráelo, para irme. Y efectivamente, ella se puso a buscar taxi, se metió. Entonces, pobrecita, yo hablaba con el chico, compadre, ¿qué te pasa? Le digo, ¿no? Porque lo vi agresivo. Te quirís. Y le digo, ven, mírate una Coca-Cola.
Te quirís, y le dijiste.
O sea, me bajo.
Bien.
Me bajo. Te quirís. Y le digo, no pasa nada.
Te quirís,
chica, que no sé cuánto. Es que le vi los ojos rojos. Sí, dije, ay, está drogado. Y en esas condiciones yo podría estar peor. Entonces, o sea, me podría agredir. Y se me acercó y se me puso así en la ventana todavía. Ah, tú eres la de la tele, no sé, claro, pues le digo, si quieres te mando saludos, le dije, no sé en qué, yeah, sí, que no sé cuánto, el ritmo romántico, que estaba en radio en ese, sí, que no sé cuántos, y yo chequeaba,
madre,
que
amiga,
la chica,
mujer,
se fuera, diamante, se fuera, entonces el pata, no, que esto no, y me estaba empezando a contar la historia, y dije, ya, ok, este pata está drogada, y en eso veo al ojo que la chica se mete al taxi y se va. Me quedé un rato más escuchándolo, no sé, anda a tu casa, compadre, tranquilo, le digo, no me da, Ya, gracias, gracias. Voltea. Subí la luna y me arrancé
corriendo, claro.
Y otra, que estábamos saliendo de un restaurante los cuatro. Espérate, pues. Estábamos en la cuarta. Ella quiere verme presa. Ella quiere verme presa.
Ella dijo comisaría.
Sí, es verdad.
Ella quiere verme presa.
Tú dijiste, después reculaste y contaste otra historia, que muy linda la historia, pero no.
Esa es otra que también me metí, terminé la comisaría. Llamé a Carlos porque me metí y lo agarré al pata. Le dije, o sea, tú no puedes tocar a nadie en realidad. Porque el pata, pues, oye, me agredió, ¿no? Entonces no puedes tocar. Pero lo toqué, lo zafé, que no sé cuántos, y en eso pasó un patrullero, grosso, y me dijo, sí, señor, usted está, sí, sí, yo voy a declarar. Le digo, yo veo y he visto, no sé cuánto. Me subí a mi carro, lo sacó, a estos dos lo subieron al patrullero, y me fui a la comisaría y dije, chucha, ¿qué hago acá?
Ah, claro, ¿y ahora?
No habían celulares todavía. No habían todavía que te pudieran grabar. Entonces le dije, Carlita, amor, ¿puedes venir, por favor? ¿Dónde estás en la comisaría? ¿Qué hiciste? No, yo no he hecho nada.
¿Qué hiciste? De frente, ¿eh?
Yo no he hecho nada.
Me lo han hecho a mí. Me lo han hecho a mí. Ha sido una injusticia.
No, pero ya conversando, entendió el policía que yo lo que estaba haciendo. Claro, el señor me decía, usted no se meta, que no sé cuál. Ay, no puedo ya. Bueno, ya la cosa salió así. Pero en la otra vez que me metí en una, saliendo de un restaurante.
¿Uno puede evitar alguna tragedia?
No, pero la chica me agradeció. Felizmente no fue de las mujeres que me decían no te metas, pero esta de acá donde yo estaba saliendo con mis hijos, eso sí me dio gracia porque estábamos saliendo y veo que el chico la agarra y la estrella contra el poste.
Ay, me muero.
Entonces yo agarré mi cartera, se la di a Diego y Carlos, en vez de ponerse ahí, vamos chicos, vamos al auto, vamos a esperar a mamá al carro.
Claro, vamos que ya termina.
Ahorita viene su mamá.
Va a solucionar una
se
cosa.
Se metieron los tres maricones, Diego chiquito, Diego y Carlos en el carro, viendo de la ventana como yo me sacaba la mierda con el pata y la chica.
Escúchame, te conoce.
Ay, Dios mío, esa fue muy graciosa. Claro, no, pero en pocas palabras estaba dando terapia de grupo a esto porque, ay, Dios mío, pero eso sí fue gracioso porque finalmente los dos se fueron de la mano. ¿Puedes creerlo?
¿Serio?
Sí, yo dije, ya empecé a intuir que la chica, solamente evité que la golpeara y le dije, escucha, te va a caer golpe igual, sí, tú decís.
Claro. Bueno, son de, escúchame, meterse en relaciones de pareja es complejo, ¿no?
Me acordaba,
a esos niveles.
Me he dado risa, como este desgracia. Sí. Vamos, chicos, vamos.
A mí me pasó una vez en Marruecos, que Marruecos
ay,
es un lugar como...
Marruecos,
ay, sí, ay, si lo sientas, tú envidias mi preferencia. No, me pasó una vez, porque además es una cultura bien extraña, muy agresiva por momentos para las mujeres. Y además, obviamente, el idioma, no entiendo absolutamente nada. Cuando te hablan en bereber es una cosa rarísima. Y nos lleva este guía, que además te dice, no agarres ningún guía, no sé qué, ten cuidado, que te pueden estafar y bla, bla, bla. Y nos lleva en estas, las medinas, que son estos mercados, que son como dentro de las ciudades antiguas, que son como laberintos.
Ay, qué miedo,
se han hecho
además
los mercados. Entonces son unos laberintos que si tú no estás atento, te pierden. Y lo que hacen es perderte para que tú después no puedas salir y de repente te roban o algo así. Hay que tener
vayas. Si
o sea, es hermoso, pero hay que tener cuidado. Como sobre todo si uno viene de una cultura totalmente distinta y no conoce.
Como la escena de Sex and the City donde las dicen, ay, ven por aquí, que las llevan a un almacén con carteras. Ajá. ¿Eso existe?
Claro, algo así, pero al final llegó un momento en que realmente estábamos completamente perdidos. Entonces, claro, yo le empiezo a decir, oye, nos tienes que llevar al carro. Entonces el tipo se empieza a poner como muy agresivo, pero ustedes, ¿por qué? Que no confían, que no sé qué, la, 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 la. Y empieza a decirle a Pedro, tú, hombre, que dejas que la mujer te grite, que no sé qué, ¿verdad? No eres realmente un hombre, no eres valiente, no sé, bla, bla, bla. Y a mí me empezó a agarrar así como el diablo azul y me empecé como porque además le estaba faltando el respeto y le empecé a decir su vida y él me empezó a insultar en bereber y yo decía, no entiendo nada de lo que me estás diciendo, pero yo voy a terminar última. Entonces yo le seguía gritando cosas y él me gritaba en bereber y yo le seguía gritando hasta que ya se cansó de gritarme, le habrá faltado el aire y yo también, ¡no, madre!
Con esta loca no.
¿Qué te
no
dijo?
Voy a poder,
no tengo idea, pero yo terminé al final. Era como una cosa que yo decía, tu energía contra la mía.
Claro,
¿no?
Claro. Acá yo gano.
Al último.
Claro.
Pero no sé, te juro que habrá hecho lo que fuera que al día siguiente me dio como una especie de intoxicación de todo el malestar que sentí, todos los nervios.
El miedo en ese momento. Lo que pasa es que en ese momento no te das cuenta.
No, y además, claro, se te hace de noche porque no sabes ni siquiera. Claro, al día siguiente me dio un malestar, me desmayé, estaba como...
¿Esa vez que te enfermaste horrible?
Sí, la vez que me enfermé horrible.
Te echó la maldición, bereber.
Tal cual, pensaba, sí.
Estaba echando un conjuro.
Pero sí, o sea, y además yo digo... tendríamos que tener como un momento de poder respirar y pensar que este tipo de cosas pueden ser peligrosas, ¿no?
Totalmente. Claro. O sea, y más en otros países, con otras culturas, sobre todo en Marruecos.
No sé cómo va a reaccionar, pero hay que poder aprender a respirar. O sea.
Qué medio. Ay, che, bueno, arriesgarse. ¿Arriesgarse o qué era?
¿Qué es la locura más grande que han hecho en su vida?
Nunca es tarde para. Nunca es tarde para.
Federico. Entérate, Fabiano. ¿Cómo se llama? La locura más grande.
Nunca es tarde para. Bueno, además de joder. Nunca es tarde para, es verdad lo que dice Gatita, para aprender, aunque me da mucha flojera porque soy, me aburro muy rápido las cosas y dejo toda la mitad y eso es alguna frustración con la que cargo puta madre ese año.
¡Ay, Dios santo!
Pero nunca es tarde, ay, para zafarte de la rutina y para decir mañana me voy a la conchinchina.
Nunca es tarde para dejar un lunes sin limpiar, por ejemplo.
Por ejemplo, claro. Que lo he hecho mil veces, ¿sí? No mil veces. Ah. Un par de veces.
El lunes lo vas a hacer, el lunes lo vas a hacer un rato.
El lunes por pedida de esta estúpida que no podía programar un horario tarde-noche.
Yo no. No se pudo.
Yo no.
Oye.
Pero en realidad.
Oye.
Está la prueba nunca, ahí.
Oye.
Nunca debería ser tarde para nada. O sea, no creo que mientras porque uno esté además, vivo y tenga salud,
si uno no
siempre
sabe,
tiene la oportunidad
realidad,
de hacer
cuánto tiempo de vida tienes. Puede ser un minuto, dos horas, toda una vida. En realidad nadie lo sabe. Entonces, en realidad no te quedes con las ganas de hacer lo que quieras. No te quedes con las dudas, ¿no?
Pero, por ejemplo, para las personas más cuadriculadas, más todos tenemos un poquito de cuadraditos en la cabeza, ¿no? Unos más que otros, pero, por ejemplo, hay personas que lo sacas del esquema, que lo sacas de la rutina, que lo sacas de lo seguro, ¿no?
Del lunes.
No, mi lunes multiplicado por toda la vida, por ejemplo.
No, pero nosotros, por ejemplo, nos dicen viajar y dejamos todo.
No hay lunes, yo lunes limpio.
Ahora,
todo.
Siempre me quedó la duda. ¿Tú llevas los paños en la maleta cuando viajas o no?
Buena pregunta. Excelente pregunta.
Yo no los he visto, pero excelente, sí te he visto ordenando el cuarto cada vez que llegamos. Sí.
Cuando el desorden es fuera de mi casa, me vale madre.
Mentira.
¿Qué hablas? Mentira con toda la mentirosidad de tu ser.
Ustedes comparten cuarto, tú.
Mi amor,
a ver.
Nosotros que somos roomies.
¿Por qué,
mi vida?
Porque te limpia todo.
Sí.
¿Tus cosas también?
¿Qué? Un día llegué.
Me están levantando
y me dice,
falsas.
No, yo voy a ir al cuarto primero. Y dije, bueno, ya mi amor, ve, sube, porque somos bien independientes nosotros cuando viajamos, ¿no?
Está bien.
Acá
sus cositas
sube,
en el baño antes.
Y yo subí, claro, yo pensé que se iba a hacer sus cositas en el baño. Y sube y a las dos, y veo que no baja. No habían pasado dos horas, no baja. Entonces subo y había ordenado todo, pero había ordenado hasta las aguas del hotel. O sea, las aguas estas que te dejan
mal arregladas en el hotel.
Yo ya no sabía cuál era mi agua, cuál era su agua, cuál había tomado, cuál no había tomado. Había puesto todo, pero además, todos los frasquitos, todas las aguas, todas las cositas, todas en filita. Todos los frascos que encontró en el cuarto.
El agua en orden de cuántos había tomado, pero ustedes no sabían cuál era.
Claro, yo no sé si
imposible.
De
sonido. Jack Nicholson.
Había ordenado todo el cuarto. Mis cosas, sus cosas, las botellas. Yo no sabía qué más ordenar. Me había agarrado como ansiedad.
Es que si tengo un tiempito, ahí ya arranco, porque estábamos en, eso fue en Iquitos, que estaba todo hecho una porquería. Yo había abierto la maleta y dije, esto. La verdad que ese... Guárdate la pizarra, mi amor, que estoy inspirada. ¿Ya? Ah, abro la maleta y digo, pero me gusta el desorden cuando solamente es mi desorden. Cuando en mi espacio solamente voy a estar yo. Por ejemplo, cuando recién me mudé, me independicé de mi papá, de cuando salí del Callao, y recuerdo ese departamentito lindo, precioso, yo y Diego y mi hijo. Por la Sarita.
¿Qué?
Por la Sarita. ¿Qué? Me vestía y dejaba todo tirado y regresaba y me sentía orgullosa de mí. Decía,
bien, estabas probando tus límites.
Estaba
probando.
Lograba y decía, mañana ordeno. Y nadaba así entre todas las porquerías.
Pero
te duró que tenía
un poquito.
Que...
O sea, ¿no?
No, lo que pasa es que lo que me estresa a mí es la convivencia con el desorden de ajeno. Porque siento que se junta mi desorden, más el desorden, más el desorden, más el desorden. Entonces yo puedo con el mío y puedo manejarlo.
¿Y a cuánto la hora?
Me has hecho acordar.
¿Qué?
Cuando yo vivía en Argentina,
ella
viene a visitarme, ¿ya? Con Carlos, cuando recién saliendo. Con Carlos, entonces, ya, llegan en la mañana, yo le estoy preparando almuerzo y todo, y no bajaban. Y yo conozco a mis bueyes,
claro,
conozco a los bueyes.
No bajaban, estarían haciendo
escondido,
algo importante.
Mi madre, todos los paños, le había escondido todo porque sabía que iba a limpiar el cuarto apenas llegara. Y no me preguntes cómo encontró la escoba.
No jodas.
Y estaba barriendo la desgraciada en el segundo piso escondida. Y no bajaba a almorzar. Se estaba enfriando toda la milanesa. Yo le digo, ¿pero dónde? Si yo te he escondido estas cosas, ¿dónde las has encontrado? Ah, no, me ha costado, pero las encontré.
¿Qué cochina?
¿Está tu casa? Oye,
un olfato especial como perro, así como un perro del hueso.
Las huelo.
La cosa de limpieza.
La escoba de las huelo. Y luego quería lavar, tenías tu lavaplato, ¿no?
Lavaplato.
El lavaplato. Porquería de mierda, digo, no lava nada. Mejor es la mano. Trae, saca todo, le digo, saca todo, vamos a lavar.
Como están, pues.
Pero Rebeca, tenemos que salir, tenemos que pasearlo. Eso le voy a llevar a otro sitio para que conozca, se nos va a hacer tal. Ah, no, acá hay que lavar. Pásame el paño. Pásame.
Me muero.
Dios mío. Sí. No puede con su genio.
Pero no, eso sí hace 17 años y no es más. Yo he mejorado. He instalado todo el talk solo los lunes.
Está bien.
Oye, ¿y a sus hijos cómo hacen para incentivarlos a que no se queden con las ganas de hacer cosas, que vayan para lo que quieren, que hagan?
Tú no tengo chicos todavía, ¿no? No sé.
Pero la verdad que no sé si tengo realmente las palabras correctas para lograr eso, ¿no? O sea, espero.
Escúchame, Gaetano, yo creo que va a ser lo que le da la gana.
Gaetano, al contrario, hay que traerlo un poquito más acá, que no se mande tanto.
Que no se vaya tanto.
Sí, claro.
Exacto.
Pero Salvador, que de repente es un poco más tímido, sí, es como, es ensayo y error, pues, el ser papás todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces tú haces lo mejor que puedes y en el tiempo vas a ir mirando si los ayudaste o si los complicaste, ya se lo dirás.
Sí, mis hijos, por suerte, han salido a su padre en eso y sí son más... Son más relajados, ¿no? Creo. Sí. En general, los chicos ahora, como que.
Claro. Tilsa también, porque Tilsa, digamos, ha escogido una carrera que no es muy tradicional.
¿Cuál es? Que está estudiando la Tilsa.
Danza.
Ay, ¿no? Qué lindo.
Y está tomando sus propias decisiones.
Claro.
Y Vasco ha escogido una carrera también que le encanta su carrera.
Pero sabes que sí, es verdad, yo también creo que hay algo en las generaciones que ha cambiado un poco. Creo que nuestra generación era un poco más culposa en un montón de cosas. Yo siento que esta generación no se hace tantas faltas, no tiene tanto prejuicio, no tiene tantas cosas en la cabeza rara.
No, y tampoco tienen esto de que si no lo hago me voy a morir porque no me queda tiempo, ¿no? O sea, los chicos están más abiertos a conocer un montón de cosas, más abiertos a probar todo. Y si se equivocan, probar otra cosa.
Creo que
y está bueno.
Esto de que el mundo es como más grande, como más amplio.
Más posibilidades.
¿No? Como más posibilidades.
Hasta miran, ellos han nacido en otro mundo, incluso todo en el tema de la sexualidad, en el tema de la identificación de género, con qué te identificas. Ellos tienen ya un lenguaje coloquial, en el entorno y todo, donde manejan un montón de cosas que en nuestra época era totalmente diferente.
Pero eso los hace ser como mucho más abiertos.
Mucho más abiertos a todo. Viven en otro mundo bien diferente.
Sí. Entonces, pero los hace ser también mucho más abiertos con ellos mismos, ¿no? Entonces se aceptan más, tienen menos ansiedad. Eso me parece súper chévere. Sí,
o sea, que creo que como reflexión en mi parte, yo diría, tratemos de ser más como ellos, ¿no? Tratemos de imitar un poco a los jóvenes de ahora.
Por eso decía que a veces cuando trato de hablarle, digo... De repente simplemente hay que dejarlo ser porque lo están haciendo muy bien.
De repente yo lo complico.
Claro, mejor no le digo nada porque creo que está muy bien.
Sí, ellos van bien.
Está muy bien que como acompañarlos de ladito por si acaso te necesiten, nada más.
Y preguntarles, oye, ¿y esto cómo es? ¿Cómo es esto? Que no entiendo. Ahorita estás,
más bien
te refieren con esto. Y te explican de verdad.
Sí.
Más bien eso, ¿no? Nosotros los adultos, más bien tratemos de imitarlos a ellos, de hacerles preguntas, porque nosotros no lo sabemos todo, definitivamente.
¿Cómo es ahora?
Y creo que los chicos nos pueden dar a veces consejos más relajados, más tranquilos.
Nos pueden dar clases, sí.
Bueno, igual la juventud siempre hace, te da esa impulsividad y esa nota de vamos a hacerlo porque no hay riesgo, porque no miden el riesgo.
No miden el riesgo,
hay que tener riesgo. Esa es una buena pregunta. ¿Extrañan esa impulsividad o no?
Yo sí.
Porque yo sí hay momentos en que digo, ¡ay, qué lindo hubiera sido tener un poquito más de ese envión que tenías de chibola, ¿no? No la cosa esta que uno tiene de chibola que cree que sabe todo eso, flojera. Pero sí ese envión de no tener miedo a nada y lanzarte sin pensar en nada. Ahora, claro, es más, soy madre, pienso en un montón de cosas y un montón de personas.
A mí me hubiera gustado tener esa cosa más de
y que te está
chica,
viniendo
¿no?
ahora ya de ahora ya. Más grande, claro.
Claro.
No,
nunca
a mí
es tarde,
sí me gusta.
Pero nunca es tarde.
A mí sí me ha gustado, pero me frené un poquito desde el momento en que fui mamá y ya aparecen miles de cosas en tu cabeza y empiezas como que a frenar y empiezan los benditos miedos, ¿no? Y
pones muchas más cosas en la balanza, porque además tienes muchas más cosas y tiene que ser así, ¿no? Pones tu hijo, tu familia, qué sé yo, tu propia seguridad, porque de alguna manera quieres estar para ellos también, entonces se balancea. ¿Tú no? ¿No extrañas eso? ¿Catita,
no,
tú decías?
No, yo al contrario, a mí me gustaría tener el físico que tenía de joven, pero con la forma de pensar que tengo ahora.
O sea, la energía.
Sí, yo creo,
¿La energía o el físico?
No, quise tener el físico de joven.
Pero te refieres a la energía,
pero tener la cabeza que tengo hoy.
O sea, que el cuerpo te acompañara.
Te acompañara a eso. Porque
tu cabeza piensa.
Sí, sí, porque creo que hoy soy mucho más mandada de lo que era.
Y si tuvieras la energía y el cuerpo de joven, ¿qué harías hoy que no estás haciendo?
¡Qué buena pregunta! Con eso terminamos el video podcast el día de hoy. Gracias.
La pocha se quedó, pero chiquita con lo que ella pensaba.
¡Tiembla! ¡Tiembla el Goyard!
Federico estaría bastante más contento.
Mira López, mira López.
Bueno, se acabó.
Por toda la temporada. Bueno, salud.
Gracias de verdad.
Con esa reflexión nos retiramos.
Este hotel maravilloso. Federico, tienen que venir, tienen que venir porque de verdad se desayuna rico. Las habitaciones están lindas.
Es céntrico.
Tiene karaoke, tiene, de verdad es céntrico, sí. De verdad.
Y muchísimas gracias por ser tratado con un cariño que es
alucinante.
Emocionante. Sí. Hermoso. Muchísimas gracias.
Un abrazo y un
salud,
beso a todos.
Salud.
Salud, me he secado salud. Mi copa de vino.
Salud a todos ustedes.
Salud.
Y por feliz año.
Feliz año a todo el equipo que hace posible el podcast.
Feliz
chicos,
todo.
Son lo máximo, los queremos.
Gracias. Feliz todo. Una feliz
frase
año.
De Hallmark, porque el final de algo siempre es el inicio de otra cosa.
Amén.
Qué lindo.
Sí. Con el cuerpo de antes y con la mente de ahora.
¿Qué María?
Se viene Katia Condor renovada para el 2020.
Reloader. Gracias. Muy bien, gracias a todos. Feliz año.
Gracias.
Por más aventuras.
Eso sí, que tengan
mucho tiempo.
¡Oh!